Yo me pregunto, ¿en qué momento el ser humano pensó que una empresa era distinta a una familia? ¿En qué momento los seres humanos se nos ocurrió creer que podríamos ser tan distintos? ¿Cómo podemos nosotros ser queridos en enterarnos de lo que le pasa a una compañera, a un compañero, y supiste tal cosa, y en ocasiones llegar a la casa y decir, ¿qué hubo? Ha habido una tendencia muy poderosa en el mundo a que el ser humano va olvidando, en pos del estrés y de muchas cosas, va olvidando su humanidad. Y todos nos tornamos tremendamente amorosos y tiernos con nuestros seres queridos en épocas de enfermedad grave. Entonces reservamos lo mejor de nosotros para épocas difíciles. Y debería ser un ejercicio diario, de verdad. Les menciono esto básicamente porque al tiempo que durante muchos años me he dedicado al trabajo empresarial, mi vida ha corrido paralelamente caminando por pasillos de hospitales y clínicas, por mi ejercicio de la psicofisiología clínica, que es medicina del estrés, muy aplicada a la cardiología. Entonces yo me encuentro con que vas a una empresa y encuentras a los seres humanos en una tónica, luego los conoces un fin de semana y encuentras otra tónica, luego ves a una persona que escasamente saluda y de hecho flota por los pasillos de la organización sin saludar. Doctor, en un temple el más o doctora, perdóneme, pero a veces las mujeres caen en eso. En estos días estábamos con una persona muy importante, vicepresidente de un banco muy grande en este país. Y yo le decía, te felicito fulano porque tú todavía no tienes síndrome BS. ¿Sabes cuál es el síndrome BS? BS, no BS. BS es de vaca sagrada. Porque el síndrome de vaca sagrada hace que las personas se crean muy importantes. Ese síndrome llega a su fin cuando uno es despedido. Y aún las vacas sagradas son despedidas de las organizaciones. Y otro escenario en el cual el síndrome de vaca sagrada desaparece es cuando la persona que sufre de este doloroso síndrome se encuentra con una persona muy amada en una unidad de cuidados intensivos. Y de repente toda la investidura se va al suelo. Y ves un atisbo de humanidad en esa persona. Algunos la conservan, otros, una vez pasó el trance, vuelven a su síndrome de vaca sagrada y flotan, no escuchan y cierran la puerta del alma y de todo lo demás. Me da mucho dolor eso porque en la profesión médica muchas personas tienen el mismo síndrome. Y me encuentro con mucha frecuencia seres humanos que, debiendo actuar desde la humanidad más sensible, dan noticias dolorosas sin anestesia ninguna. Que uno ve unas personas que salen, que les da brega literalmente respirar después de haber oído lo que les dijo el doctor sobre la mamá. Y es que no es que las cosas son como son. No, no son como son. Las cosas pueden ser más humanas. Lo que nosotros hablamos hoy y lo que hablemos hoy de humanización no solamente atañe al trabajo, atañe a la mirada que le demos al amiguito que llegue a hacerle la visita a nuestra hija. Atañe a la persona que toca tu puerta. Tiene que ver con múltiples opciones de vida. La humanidad es lo único que nosotros realmente tenemos. Es lo único nuestro. Y a diferencia de lo que uno pensaría, pero te equivocaste, pero es que eso es muy humano. Qué pena. Hay equivocaciones que no dependen de lo humano, al contrario. Alguna vez le preguntaban a Sor Teresa de Calcuta que para ella era normal errar porque se era humano, y dijo: no, al contrario, es que si uno fuera humano sería más generoso, si fuera humano sería más querido, si fuera realmente humano perdonaría, si fuera humano le daría comida al que le hace falta, si fuera humano comprendería, si fuéramos humanos cometeríamos menos errores. Eso a mí me fascinó. Entonces, obviamente, como representantes de organizaciones que estamos todos hoy aquí, no vinimos a seguir los caminos de Sor Teresa de Calcuta, porque nos pagan las organizaciones para que apoyemos un proceso de dar resultados. Y eso es legítimo, pues para comenzar, ¿de dónde sale la nómina? Pues, espérate, que esto no es obra de caridad. Pero sí existe un módulo y un modelo y una forma de abordar la vida que sea un poquito distinta, y eso pretendo ahora compartirles. La humanización en el trabajo. Yo me pregunto, ¿a quiénes les gustaría que les mandáramos de regalo la presentación en PowerPoint? Levanten la mano, por favor. ¿Y eso por qué? Porque el antojo por un simple PowerPoint que sencillamente... PowerPoint. Eso no vale la pena. ¿Quiénes quisieran la grabación de esta charla? Levanten la mano. Bueno, todo tiene remedio en la vida. Van a tener ambas cosas, si Dios quiere. Comencemos por partir de unas premisas. Yo quisiera que le diéramos una mirada a esas premisas. Esas premisas o puntos de referencia nos van a llevar un poquito alrededor de una realidad, y luego vamos a ver cómo la conquistamos de ahí en adelante. Lo primero es que al cielo entramos en equipo. Y esto se refiere al cielo espiritual, tal como lo hemos aprendido desde la religión y la espiritualidad como vida eterna, pero también al cielo de pasar un buen fin de semana, al cielo de tener una familia que sale adelante, al cielo de ver un sobrino que triunfó después de que lo vimos todo enredado en drogas, al cielo de ver una parejita que vuelve y se reúne, al cielo de una pareja que venía divorciándose y logró salvarse, al cielo de ver que una empresa que se estaba hundiendo sale adelante y logra rescatar una cantidad de empleos. Hay muchas formas de cielo y todos los incluimos aquí. Y hay algo importante: al cielo se entra en equipo. El que quiere entrar solo al cielo se quedó sin boleta, porque la boleta es arrastrar a alguien más, y eso es muy bello. Al cielo entramos en equipo. Siguiente, la capacitación y el entrenamiento no pueden ser usados como analgésicos o antiinflamatorios. Pones una inyección y esperas a ver qué pasa. Sí, ya, listo, ya. Ya, pasó un año, se desinflamó, ya, no más. No, que va. Es como la nutrición, es un proceso continuo. Continuo. Yo recuerdo que yo era un jovencito y yo escuchaba que las personas que habían salido de la universidad y habían entrado a una organización, lo primero que decían: es una empresa muy buena, dan capacitación y todo. En aquella época, dar capacitación era un indicador de unicidad. Unas cuantas empresas daban capacitación, las demás lo dejaban a uno crudo. Defiéndase como pueda. Muy bien. Proveer entrenamiento, herramientas de pensamiento y motivación. Llegado el momento, se pueden exigir resultados, pero solo después de esto. Esto va desde que a una persona que hace trabajo secretarial se le regale la manera de aprender. Hombre, ¿qué hay de nuevo en redacción? En estilo de trabajo para escribir. Por decir cualquier cosa, tan sencillo como que todos los días vamos más hacia el camino de una globalización. Entonces, puede que yo no hable inglés, pero si más o menos manejo la gramática, le puedo ayudar a mi jefe a que escriba una carta bien. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve pésimo que el nombre de la persona a quien se dirige la carta vaya todo en mayúsculas. Pero aquí es normal: doctora fulana de tal, y todo eso va en mayúsculas. Eso es mañé en el mercado internacional. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Tenemos que empezarnos a preparar para una globalización. Y una globalización que va desde herramientas básicas de cómo se presenta algo, a que nuestros ejecutivos el día de mañana, varones, entiendan que cuando estén lidiando con gente internacional, gente que viene de otro país, generalmente del norte o de Europa, el protocolo es distinto. Uno como latinoamericano, ¿qué más? ¿Cómo me le va? ¿Qué hay de usted? Uno estira la mano, ¿y qué más? ¿Qué hay de usted? Con anglosajones, la mujer es la que da permiso si se le coge o no la mano. Entonces, y generalmente no hace así, sino pone la mano así recta, y hay que darle la mano recta, ¿cómo está? Y no es piquito en la mejilla, no. ¿Cómo? ¿Abrazo y pico? Espérate, no te conozco. Puede que después de esta reunión te pueda decir por tu nombre sin el doctor. Pero son cosas que a nosotros nos tienen que estar enseñando desde ya, porque de un momento a otro esto ya empezó a cambiar. Colombia ya empezó a recibir una carga tremenda, positiva, de visitantes extranjeros, y lo sabemos. Uno hace 20 años, yo llegaba a Colombia y en el avión venían dos extranjeros. Alguno con cara como de ingeniero, como de Copetrol, con un maletín raro. Y el otro, un mochilero peludo. Esos eran los extranjeros que venían a Colombia en un avión. Hoy día, a nosotros que nos toca viajar con mucha frecuencia, a mi esposa y a mí, nos encontramos con que en un avión de 250 pasajeros, fácilmente 30 o 40 son extranjeros. Entonces, ¿qué tal a nuestros hijos? ¿Qué les va a tocar? Un mundo cada vez con más exigencias, con más posibilidades. Entonces la capacitación tiene que ser constante y fresca, tiene que ser constante y que dé poder y capacidad de manejar situaciones incómodas, una capacitación que ayude a que los seres humanos se sientan cómodos, felices y seguros en lo que están haciendo. Esto no es para... ¿Están dando capacitación? Sí, el año pasado, como en noviembre, nos dieron una charla más buena de 2 horas. ¡Qué maravilla! No, y también nos tuvieron una recreación dirigida por allá, muy deliciosa, toda una tarde. Es que hasta por ley es mucho más. Tenemos que ser muy exigentes con todo esto y digamos que más dispuestos. Tenemos mucho que aprender todos, mucho que aprender. Todavía tenemos cantidades de empresas donde la gente es incrustada literalmente en un puesto y sálvese como pueda. Si no tiene una compañera o compañero bien misericordioso que más o menos le diga hasta dónde es la cafetería, cuál es el baño de hombres y dónde se cobra el cheque, y al doctor no le vaya a entrar en esta forma, la persona, pues cero inducción. Y luego exigencia, y usted cometió este error, entonces lo único que uno oye es todo el tiempo, y angustia. Eso no se puede, eso es injusto, es totalmente inhumano. Las organizaciones contratan sin alegría y despiden sin compasión. No levanten la mano, pero sé que están de acuerdo. Por lo menos la gran mayoría. Las organizaciones, los profesionales de recursos humanos tienen una de las más dolorosas actividades en la vida, que es despedir. Muchas veces le toca al profesional de recursos humanos despedir. En la formación de profesionales en Norteamérica, en recursos humanos, una de las cosas que se les enseña es cómo despedir, intentando que la persona no se vaya con su autoestima destrozada. Entonces, tienen pequeños trucos. Por ejemplo, Cristina, te tengo una noticia que va a ser muy buena para ti en el tiempo, pero por el momento quiero decirte que te tenemos que dejar ir. Pero es que yo no me quiero ir. Pero te vas a tener que ir. Imagínate que le digan a uno, te tenemos que dejar ir, como así. Es que yo no estaba diciendo que me iba a ir. Pero hay una serie de pequeñas cosas, porque es muy doloroso por la situación que se vive hoy día, por todas las exigencias. En fin, esta es una dura realidad. Recursos humanos, como decir, suministros o insumos, esta es una gran máquina, entren los recursos humanos. A ver, recursos humanos, hay amarillos, verdes, negros, hay masculino, hay femenino, hay unos que hablan, otros que callan, en fin, pero recursos, muelan. A mí eso me duele. Solo en Colombia he visto que algunas empresas empezaron a cambiar el nombre. Ya lo llaman talento humano. Eso es muy lindo, eso es muy humanizante. O por lo menos, si por política no se puede cambiar el recursos humanos, insumos humanos, máquina, es decir, para moler en la máquina, por lo menos que se piense en términos de que son recursos humanos. Recursos no para la organización, sino para seres humanos. Cuando se logra conectar el hecho de que una persona, una empresa, puede ser fabricante de clavos, de acero, e igualmente, ¿qué está haciendo? Productos para servir seres humanos. Otra está fabricando teléfonos, está haciendo productos para seres humanos. Otra vende almuerzos ejecutivos o alimentación para las empresas, que son cosas para los seres humanos. Una empresa es un grupo de seres humanos ordenadamente al servicio de otros seres humanos. Pero nosotros no somos insumos. Me resisto a sentir que somos insumos. Eso no puede ser así. Gestión del talento humano, ojalá que así sea como lo percibamos y que lo tengamos bien metido en el alma. Tú no quieres, después de dar a luz un hijo con mucho esfuerzo, verlo crecer y algún día decir: ya mi hijo es un recurso humano de una empresa que el jefe no sabe ni cómo se llama. No. Necesitamos otra historia. Cada vez más falta algo de todo esto: amor, salud y dinero. Siempre nos dijeron: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platica, que no la tire, que no la tire. Entonces siempre se pensó que amor, salud y dinero era lo que se necesitaba para que un ser humano fuera totalmente feliz. Ñom, ñom. Tú y yo conocemos personas que sinceramente lo tienen todo y están en tratamiento psiquiátrico para una depresión porque es que no hay sentido de vida. Pero tienen quien los quiera, tienen a quien querer. ¿Cómo es que ese hombre con esa mujer tan bella y tan querida anda buscando sucursal? ¿Pero qué es eso? ¿De pronto le está faltando un poquito más de amor? ¿O qué otra cosa le está faltando? ¿En qué se está quedando pegado? Y alguien más dice: no, yo estoy sacando adelante mis hijos y toda la historia. Y uno ve una predisposición al uso exagerado de alcohol, que lo único que dice: hay mucha amargura. Cuando una persona no puede dejar de beber semanalmente, tiene amargura en el alma por resolver. Hay que mirarlo con mucha consideración. No es un simple vicio el de beber semanalmente. Falta unidad familiar, cada vez hay menos alegría, sentirse apreciado es más escaso cada vez, los lazos con la comunidad son mínimos. Había más lazos con la comunidad cuando la gente vivía en pueblos, se dejaba la puerta abierta y se le entraba a alguien, era porque llevaba un portacomidas con: doña Berta, mi mamá le manda. Nadie entraba a robar sino a llevar comida, eso era curioso, pero así era. Lazos con la comunidad, ¿cuáles? ¿Religión o espiritualidad práctica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Dios es un invento de almas cobardes, como diría en sus propias palabras Freud, la religión es el opio del pueblo. ¿Espiritualidad? ¿Usted cree todavía en esas bobadas?
No, mijito, contante y sonante. Aquí es plata en mano y lo demás en tierra. ¿En más? No creo. Hasta cuando la persona está viendo morir a un ser querido y de repente considera la posibilidad de que qué bueno que hubiera algo más, porque si no, qué orfandad tan tenaz. Empleo, o al menos sentirnos útiles. Es que hay seres humanos en este momento, y ustedes y yo conocemos personas que están pensionadas, que tienen platica para sus gastos, inclusive se pueden dar uno que otro lujito de vez en cuando, pero en una soledad afectiva impresionante, tenaz, porque no se sienten útiles. Es que el desempleo es una cosa tan dura, porque no solo afecta el hecho de que no haya ingresos. El desempleo también se aplica a seres humanos. Conocemos ricachones desempleados. Desempleados y aburridos tremendamente, porque el ser humano necesita sentir que hace algo que valga la pena. Esto es muy tenaz. Entonces, queda este elementico pequeñito que es el sentido de propósito. Y que si este sentido de propósito se lograra sumar al amor, salud y dinero, la cosa sería totalmente distinta. Cuando una persona se suicida, no solamente tiene desesperación por muchas razones económicas. En Bogotá lleva, en lo que va del año, van 180 suicidios. Yo trabajé en la clínica Las Américas, en la unidad de cuidados intensivos, durante varios años, un mes aquí y un mes en Estados Unidos. Yo venía por turnos y en un solo año me tocó atender 10 intentos de suicidio. Desesperación, angustia, y detrás de todo eso hay una sensación de orfandad, porque a la persona no se le ocurrió siquiera que valía la pena al menos inventar a un Dios. Que a nosotros nunca nos enseñaron desde chiquitos, es que pensar en Dios como en una posibilidad no es de tontos, es de gente inteligente, porque está demostrado hoy día en las estadísticas que quien cree en Dios a su manera y se aferra fuertemente a esa experiencia, tiene mejor desempeño en la vida en muchos aspectos. Quien cree profundamente en la divinidad y la vive de alguna manera, tiene mejor desenlace en enfermedades catastróficas. Pero esto son cifras, yo no vine aquí a evangelizar a nadie, eso es cosa de cada cual. Yo soy un hombre de ciencia y un hombre de empresa. Pero uno ve las cosas. Cuando yo atendía gente, uno lo veía. Las personas que lograban mirar la muerte de un ser querido con un poco más de calma, se pegaban de Dios. Los demás se tiraban por la ventana. Entonces es cuestión de decidir. Hazlo por tu propio bien. Trata de meter en la ecuación de tu vida a Dios de alguna manera. Hay un libro muy interesante que me dio de regalo un médico en estos días, un médico que perdió a su hijo de 24 años hace 2 meses, y se llama ¿Cómo habla Dios? Y fue escrito ni más ni menos que por un hombre de ciencia muy especial, que es el doctor Francis Collins. Francis Collins es el director del proyecto Genoma Humano, que recientemente aclararon cómo estaba escrito el ADN del ser humano y de muchas especies. Y ese, mientras más científico, más se pega de Dios. Piensa a ver si eso te sirve. Tal vez ese sea un punto para que tú y yo reconquistemos, reinventemos, reexploramos, revaloremos nuestra humanidad. Estamos en un mundo en el cual muchas personas están literalmente triunfando. Triunfando. Están manejando unos carros espectaculares. Muchos de ellos van a clubes sociales que jamás se imaginaron. Muchos de ellos por fin le están pudiendo comprar a la niña y al niño los zapatos tenis de un equivalente de $180. Pero a costa de una úlcera brutal, de un estrés que no hacen sino gritarse en la casa, y se le da los tenis pero no se le da esperanza. Entonces, ¿cuál tipo de triunfo puedes llamar tú eso? ¿Qué vamos a llamar nosotros triunfo? ¿Tener qué? ¿Más plata para llevar a la casa? Eso es muy bueno, pero solo si es acompañada de amor, de confianza, de ternura, de todo eso que se nos está acabando. Este señor es un lord en Inglaterra. Él es Sir Richard Layard. Él es profesor de la Escuela de Economía de Gran Bretaña. Profesor emérito. con publicaciones, con un reconocimiento internacional muy bello, con lo que ustedes quieran. Y siendo un hombre financiero, se puso a mirar cifras de lo que era la historia en Inglaterra, en toda Gran Bretaña, y se dio cuenta de algo muy simple. El ingreso entre el año 1956 y el 98 había pasado de $8,000 a cerca de $20,000. ¿Ya? Bastante. Sin embargo, el porcentaje de alegría y felicidad percibida era el mismo. Tenemos personas que ya pueden tener una cuentecita de ahorros, han mejorado el vecindario y ya viven en un vecindario mejor. Ya tienen celular todos en la casa, televisor de 42 pulgadas plano y absolutamente miserables en sus vidas. ¿Y entonces qué está pasando? Él se preocupó mucho por eso y lo pasó a la Cámara de los Comunes y dijo, esto me tiene muy preocupado, y empezaron a hacer una investigación grande, y es que falta todo lo primero que hemos estado mirando. Hay un gran vacío en el alma. Entonces, ¿qué hacer? Comenzaron a hacer un trabajo muy lindo, y es generar un grupo de 10,000 terapeutas de la alegría, que no tenían que ser psicólogas y psicólogos ni trabajadores sociales, que normalmente son las personas mejor predispuestas y formadas para esto. Son los que en nuestro mundo mejor conoce la sensibilidad humana. Mucho más que los médicos, mucho más que un administrador de empresas, pero él dijo, un momentico, es que esto hay que hacerlo, es por vocación. Entonces aceptaron bachilleres, aceptaron ingenieros, en fin, aceptaron todo el mundo, y están en un proceso de ver cómo favorecen una búsqueda de la alegría. Entonces, ¿qué era lo que estaría pasando ahí? ¿Serían vidas vacías? ¿Vidas satisfactorias de alguna manera? Esto es muy curioso. Ahora, empieza uno a buscar, estábamos en una reunión en nuestro grupo, uno de nuestros compañeros consultores, el doctor Javier Mejía, trajo a una reunión este material hace unos meses y nos pareció tan poderoso. En la Fundación Honda, carros Honda, tapados de la plata, un carro muy bueno, muy fino, muy bonito, hacen motocicletas, hacen de todo. La misión de la Fundación Honda es buscar tecnología que ayude a realizar la verdadera paz y la felicidad sobre la tierra. ¿Cómo te parece? Ellos no están buscando ver cómo logramos fabricar los carros con el mejor, con la mejor calidad para favorecer a nuestros clientes, lograr sacar de ellos una sonrisa y además poderle entregar a nuestros socios un rendimiento razonable por su inversión. Ellos están por encima de eso. Es que cuando el ser humano se dedica es al centavito, se le olvida el ser humanito. Una pequeña pausa. Nadie sabe lo democrática que es una unidad de cuidados intensivos. Esa es una escuela muy dura. Tan solo les digo que había épocas en mi práctica clínica que cuando andaba muy estresado después de serios ciertos eventos, algunos de ellos es que en una unidad de cuidados intensivos fácilmente nos toca atender de 1 a 3 paros cardiorrespiratorios por semana. Como en las películas, toda la misma historia, pero en la vida real. Entonces, ¿cómo será de estresante que había épocas en que yo, después de un evento duro y tenaz, me iba a relajar en urgencias? Y la verdad, me relajaba. Entonces, les cuento, por ejemplo, un detalle. Una persona está en cuidados intensivos y el médico tratante no pregunta, jefe, hazme el favor y mírame si ese muchacho es de Aranjuez para que le pongamos del antibiótico barato, o de pronto es un muchacho hijo de algún ricachón aquí, hay que ponerle el más caro. Para que ustedes sepan, gracias a Dios, cuando una persona está en cuidados intensivos, a nadie se le mira nada.
sino qué le podemos dar para ofrecerle a esta persona una esperanza de vida. Eso es muy lindo, es poderoso. Cuando uno está por encima de la platica y del centavito y de la tontería y empieza a darse cuenta de lo que realmente es valioso, entonces piensa en paz y en felicidad sobre la tierra. Y cuando miramos las perspectivas en ecotecnología, se trata de crear una nueva civilización que favorezca la humanidad. Esto lo encuentran ustedes en el internet. Esto fue tomado, copiado y pegado en esa presentación de PowerPoint. Ahí lo encuentran. Además, pues la van a tener, obviamente. Dedicados al avance de la ecotecnología, una tecnología que abogue por los ambientes naturales y humanos, armonía ambiental, un nuevo paradigma social, nuevas fronteras de la vida, ecotecnología. Vaya, pregúntele a la mayoría de nuestras empresas con base en toda América, ¿qué es lo que están buscando? Dios. Entonces, luego pregunta, ¿y qué es lo que quiere Yamaha Motor Company? Yamaha Motor Company quiere Kando. ¿Y qué es Kando? Kando es una palabra que expresa sentimientos de profunda emoción y satisfacción. Nuestro objetivo es dar alegría, felicidad y crear Kando en sus vidas. Nuestra misión es crear las mejores motocicletas que tengan seguro. ¡No! Es que cuando uno ya se sube a una misión superior, no importa si producimos tiples o si producimos tamales o si estamos haciendo camiones, lo que estamos buscando es esto. Porque la humanidad maneja más plata y menos alegría. Entonces, ¿dónde se nos está quedando el gusto de vivir? No hay derecho. Aquí hay que hacer un cambio real. Nosotros en nuestro grupo decidimos hace tiempo que nuestra misión es transformar vidas hacia la excelencia y la felicidad. Lo de la felicidad es nuevo, lleva nada más 2 o 3 meses. Porque nos dimos cuenta en los años que había gente impecable y excelente y amargada. No, gracias. No, gracias. No quiero gente excelente y amargada. Quisiera gente excelente y feliz. Algún día de niños, a mis hijos mayores les dije, a mí no me importa si tú vas a ser un lustrabotas, pero con una sonrisa en los labios, con felicidad, con amor, con disposición. Bueno, prefirieron otra cosa y estaría bien si lo hubieran hecho, yo hubiera preferido que buscaran algo más, pero han sido personas felices. Felices. Yo diría que si alguna cosa marca 4 hijos que tenemos son alegría. Juancho es un muchacho alegre, Alejandro es un muchacho alegre, Julianita es una muchacha alegre, Sarita, que está ahí sentada adelante, es una niña alegre. Mi esposa y yo nos la pasamos muertos de la risa 2 o 3 veces por día, porque yo aprendí en mi seriedad de otra época a ser payaso. Porque si uno no aprende a reírse de uno mismo, entonces ¿de qué se ríe? Uno no siempre tiene payaso a bordo, ¿verdad? Entonces, es importante sentirnos valorados o apreciados. Esta es una necesidad humana tremendamente poderosa. Es gratis. Cuando tú haces que alguien se sienta valorado y apreciado, no te cuesta. No te cuesta. Genera cierta sensación de comodidad. Uno cuando se siente apreciado, uno no se siente raro en una reunión, se siente cómodo, ¿verdad? Cuando uno llega a una casa donde a uno lo valoran, ay, uno se siente como de allá. O también se puede sentir como mosco en leche. Ay, propongámonos hoy que nadie en la vida se sienta como mosco en leche y menos como una cucaracha en medio de una procesión, ¿ok? Por favor. Trae lealtad. Cuando una persona se siente querida y relajadamente aceptada, esa persona es más leal contigo. Y se trata de ir construyendo satisfacción. En las empresas necesitamos diseñar y desplegar actividades para mejorar la satisfacción y bienestar del empleado. Pues que es increíble.